La una de la tarde, mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenas tardes. España supera ya las víctimas mortales por coronavirus en China. Son más de 3.400 fallecidos y más de 47.000 contagiados en nuestro país. Estos son los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Fernando Simón.
A día de hoy tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde el inicio de la epidemia. Ha habido un incremento del 20% respecto a los datos de ayer, con 7.937 casos nuevos. De estos 47.000 casos se han hospitalizado en todo el proceso que llevamos con esta epidemia, un total de 26.900 casos. He ingresado en UCI 3.166, han fallecido 3.434 y se han dado de alta ya 5.367 hasta la fecha.
En estos momentos está compareciendo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para anunciar las nuevas medidas para ayudar al fútbol ante la crisis del coronavirus. Desde medidas sociales como poner el hotel de la selección a disposición de las autoridades hasta medidas económicas como esta.
Y estamos en disposición de ofrecer a la Liga, si lo ven bien, sentarnos para buscar una financiación para los clubes que vayan a tener un problema. Hemos trabajado en una línea de financiación de al menos 500 millones de euros. Podemos tener esos 500 millones de euros para que los clubes que necesiten ahora de primera o de segunda división 10 millones, 15, 20 millones de euros, los puedan tener y financiar el pago aplazado en los próximos 4, 5, 6 años. Creemos que ahora no es momento de reproche, sino de mirar adelante y salir de esta todos juntos. Todos juntos vamos a poder parar este virus.
También ha mandado un mensaje de unidad, ha dicho que la vuelta del fútbol ahora mismo no es una prioridad, que desde la federación no hacen cábalas y sobre el calendario y el hecho de jugar cada 48 horas, ha dicho esto.
Sí que hemos escuchado últimamente eso de jugar cada 48 horas de manera continuada y hombre, no lo vemos viable, sinceramente. Creemos que es muy importante dar herramientas al fútbol profesional y al no profesional para recuperar esos partidos perdidos cuando llegue el momento, si ojalá, como todos queremos, llega, pero desde luego no a toda costa, la salud por encima de todo.
Seguimos escuchando a Luis Rubiales en esa rueda de prensa telemática.
Bien, se hagan las cosas bien, cumplamos con nuestros compromisos y más allá de nuestros compromisos, demos una línea a coste cero de financiación. Desde luego, un ERTE es una cuestión seria, un expediente de regulación de empleo temporal, tiene que tener una base jurídica, una base económica, laboral. Y hombre, lo que confío es que todo lo que se haga siempre con la máxima precisión para que no haya ningún tipo de problema. Quiero recordar también una cuestión. Hoy mismo se pone una línea de apoyo, cantera con valores. Es un dinero que nos llega de las competiciones europeas que siempre
se. Los Juegos de Tokio 2021 podrían ser en primavera. Así lo ha reconocido el presidente del COI, Thomas Bach. Ha dicho que no está descartado que se celebren en un periodo distinto al de verano y ha reconocido que se discutió la cancelación, que todas las opciones estaban sobre la mesa, pero que la suspensión no era algo que el COI apoyara de ninguna manera porque su misión es permitir que los sueños de los deportistas se conviertan en realidad. Los acuerdos con los patrocinadores de los Juegos no se verán afectados con el cambio de fecha porque seguirán siendo los Juegos de 2020 pero organizados en 2021. Hoy en A Diario hemos hablado con el árbitro español Carlos del Cerro Grande, doble premio Guruceta en 2018 y 2019. La reglamentación actual determina que la edad de jubilación de los colegiados son los 45 años. Él tiene 44. La federación quiere cambiar la norma.
Al final es una norma que lleva mucho tiempo instaurada, ¿no? El hecho de tener que retirarte a los 45 años. Y esa norma yo creo que está un poco obsoleta en el sentido de que los 45 años de una persona pues hace 20 y pico años no son los 45 años actualmente. ¿Por qué uno debe retirarse cuando cumple 45 años? Porque lo diga DNI. Yo creo que al final la palabra clave es rendimiento, ¿no? La federación lo planteó y creo que para el año que viene van a modificar esa reglamentación. Si hay que retirarse en los 45, pues nos retiraremos y si nos dejan continuar porque nuestro nivel sea óptimo, pues entonces pues continuaremos.
Y dos apuntes más. La Liga en Japón se ha vuelto a aplazar un mes más, lleva parada desde finales de febrero. Iniesta ha confirmado en sus redes sociales que se va a reanudar en mayo. Y en balonmano, otro equipo de la Liga Sobal que presenta un ERTE. Se trata del Quavit Guadalajara. Así llegamos a la 1:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, donde puedes seguir en directo esa rueda de prensa de Luis Rubiales. Y a nosotros puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. Y recuerda, en casa con Radio Marca.
Conexión Marca.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Saúl Níguez, jugador del Atlético de Madrid. Junto a un equipo de profesionales he creado Saldremos Juntos, un movimiento solidario con un claro propósito, que es ayudar a las pymes y autónomos españoles a salir adelante tras la crisis que ha generado el coronavirus. Tanto si eres uno de los afectados como si quieres colaborar, súmate al proyecto. Entra en www.saldremosjuntos.com y añade un dígito a nuestras cifras. La responsabilidad es de todos. Tenéis toda la información que necesitáis y más en www.saldremosjuntos.com. Únete y ganemos este partido.
Con tarjeta, ¿no? Son 450.
No son 450. Con una tarjeta revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Maldini, ¿tú crees que el Español seguirá en primera división?
Yo creo que el Español se va a salvar. Sinceramente, yo creo que con Abelardo el equipo está levantando. Está siendo un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien, porque el Celta no creo que baje y vamos a ver si se mete alguien abajo.
Eso, vosotros preguntad, porque Maldini lo sabe todo, todo, bueno, casi todo, porque lo que se dice todo, todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Esto es Radio Marca. Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Hola familia, buenas tardes, 1:07:17 en Canarias. Vamos a seguir escuchando a Luis Rubiales en rueda de prensa, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, respondiendo ahora a las preguntas de forma telemática de los compañeros periodistas.
La división, por primera vez este año, se ha puesto a disposición de clubes de segunda y tercera. Hoy ya se abre esa vía de financiación y los clubes que tengan canteras afectadas y los que no también, obviamente, pueden pedir una financiación que llega a ser casi de 15.000 euros para los clubes de segunda B y casi de 7.000 euros para los clubes de tercera división.
Gracias, presidente. Vamos con el siguiente vídeo que nos envía desde el desmarque Jorge Liaño.
Hola, presidente. Buenas tardes. Me gustaría hacerle dos preguntas en una. La primera, relativa a la situación de los futbolistas cuyos contratos expiren más allá del 30 de junio, en caso de que las distintas competiciones se puedan reanudar y se vayan más allá de esa fecha. ¿Qué ocurriría con ellos? ¿Cómo se haría para que estos pudiesen jugar con los equipos en los que han desarrollado su profesión a lo largo de toda la temporada?
Bueno, es una magnífica pregunta y tiene una difícil respuesta, pues porque ahora mismo todavía no lo sabemos. No sabemos si esa va a ser una solución. Desde luego, nosotros abogamos porque se empiece cuando se pueda empezar y no antes, y por lo tanto es un escenario que contemplamos hacerlo más allá del 30 de junio. Y hombre, pues está en estudio. Está en estudio en España, está en estudio en todo el mundo y por supuesto no tenemos la respuesta. Sí hay una respuesta a esto, y es que tanto si se prorrogan los contratos como si no se prorrogan, todos los clubes están en igualdad, bien de haber prorrogado los contratos, bien de acudir al mercado. Esa es la única respuesta, que cualquiera de las dos soluciones pone por lo menos en igualdad a todos los clubes, y a día de hoy no tenemos un resultado sobre si se podrán prorrogar o no estos contratos.
Hay una serie de cuestiones que llegan también en los últimos minutos, en las últimas horas. Por ejemplo, la plantea Rafa Fernández de Onda Cero, Olga Martín de EFE. Hay muchas federaciones que van a solicitar al Consejo Superior de Deportes que las elecciones se mantengan en año olímpico y, por tanto, se pasen a 2021. ¿Se plantea usted seguir esa línea?
No voy a hablar de elecciones. Tengo todo el foco, todo el interés puesto en ayudar al fútbol español y en tratar de, desde el fútbol, ayudar a la sociedad española en una crisis tremenda, la crisis del coronavirus.
Desde la redacción de Deportes de La Sexta, Julio Suárez envía este audio.
Hola, presidente. Buenos días. Julio Suárez, de La Sexta. Le quería hacer dos preguntas. La primera, y creo que más importante, es... ¿cómo está viviendo Luis Rubiales, persona, esta crisis del coronavirus? Y la segunda, en unas hipotéticas elecciones, quería preguntarle si Iker Casillas era más débil como rival en unas elecciones ahora en junio o Casillas es más fuerte en unas elecciones, en unas hipotéticas elecciones a finales de año. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues la estoy viviendo en soledad, en mi casa, aislado, trabajando mucho, sin parar desde primera hora de la mañana hasta la madrugada, cada día, con muchas conversaciones con el Consejo Superior de Deportes, con el Comité Olímpico, con las federaciones territoriales, con otras federaciones de otros deportes, con gente de mi staff, de gabinete, de comunicación. Y, hombre, pues echando mucho de menos a mis hijas, porque al final ellas están con su madre en Valencia y yo estoy solo sin ellas y obviamente pues cada día que pasa las echo más de menos, pero a la vez cada llamada que hago, tenemos la suerte de que hace años no hubiera sido posible, pero ahora sí podemos vernos las caras, podemos hablar, podemos estar en contacto y aunque se hace muy, muy duro y me acuerdo mucho de ellas, también de mis padres, de mi hermana, de mis amigos, pues... Es nuestra obligación ahora lanzar un mensaje de que hay que ser muy disciplinados, de que hay que estar todos a una y de que la única manera de parar este virus es pues rompiendo eso que nos hace tan conocidos a los españoles, ¿no? Somos gente, creo que muy cariñosa, de más contacto que en otros países seguramente. Y bueno, pues ahora tenemos que estar aislados, pero es la única manera de que podamos vencer esto, de que podamos parar este virus. Con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, yo creo que ya he contestado antes que todo el foco de mi interés, de toda la fuerza, todo lo que tengo dentro de mí lo estoy dedicando a la crisis del coronavirus. No quiero hablar de otras cuestiones que creo que no son importantes ahora.
Seguimos adelante con más cuestiones. Nos plantea Ricardo Sierra este vídeo y estas preguntas desde la redacción de Movistar Plus.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días a todos. Soy Ricardo Sierra de Movistar Plus y mi pregunta es la siguiente. Tras la decisión lógica de no reanudar el fútbol hasta que sea seguro para todos, ¿se ha marcado una fecha tope para poder terminar el campeonato con garantías? Tope, fecha tope de reanudación, me refiero. Y si finalmente no pudiera reanudarse la competición, ¿se está trabajando ya en ese escenario? ¿Qué alternativas hay? Muchas gracias.
Bueno, agradezco que considere lógica la idea que tuvimos en un principio, a la que posteriormente también se unió la Liga. Creo que es importante recordar que juntos hemos sacado un comunicado. Eso es muy bueno, que hayamos tenido la disposición, las dos entidades, de poder hacerlo. Y bueno, pues no nos fijamos una fecha. La fecha tiene que ser la de la recuperación del país en primer lugar, la de todos los afectados, la de nuestros servicios sanitarios que están dándolo todo, la de las víctimas y sus familias, la de un país que después de esto pues vamos a tener que sumar mucho para ayudar a reconstruir muchas situaciones. Y por supuesto el fútbol ahora mismo queda en un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. Y oye, cuando llegue ese momento se verá sobre todo, repito, garantizando la salud, garantizando en todo momento que la competición va a mantener su integridad y que los jugadores van a poder desarrollar el trabajo con esas garantías mínimas de salud. Por eso hemos encargado ese informe, que para mí es muy, muy, muy importante.
Vamos con más cuestiones. José Félix Díaz, de Marca, lanza una pregunta muy directa. ¿Se contempla la posibilidad de una temporada en blanco?
Nosotros siempre hemos abogado porque una temporada que ya lleva una cantidad de partidos disputada tremenda, muchos más de la mitad, debe de acabar. Debe de acabar. He escuchado alguna reflexión y es: no fastidiemos dos temporadas por arreglar una. Y, a ver, yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final. llegar al final, sea cuando sea, pero llegar al final. Por eso no nos ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa. Primero la salud, después terminar esta temporada y si sobran fechas o con las fechas que sobren, veremos qué hacemos en la siguiente. Pero ahora mismo tenemos que dar la posibilidad a los clubes que están abajo de poder luchar por pelear y salir y no descenderlos directamente. Tenemos que dar la posibilidad a los clubes que pueden subir de ganárselo en el terreno de juego y no dejarlo en otra categoría. Pero es que además, la otra alternativa que es, oye, pues que solo haya ascenso, que no haya descenso, eso sería tremendamente negativo para todo el fútbol, a nivel sobre todo no profesional, porque tenemos cientos de equipos. Hay gente que cuando habla de esto, habla de la primera y de la segunda, pero aquí tenemos un fútbol piramidal, va en cascada y todo, perdón, y todo afecta a los demás clubes. Por lo tanto, cuando se pueda, cuando se recupere el país, cuando estemos en disposición, con salud, con garantía, con la integridad de la competición, ese será el momento de terminar la presente temporada.
Vamos con más cuestiones. Una afecta directamente también a la Federación, tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y Nico de Vicente, desde Televisión Española, plantea la siguiente pregunta. Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, algunos futbolistas pueden quedarse sin plaza por superar la edad máxima permitida. ¿Va a pedir alguna medida para que todos los jugadores que podrían ir este año sigan teniendo su plaza el año que viene, independientemente de si superan el límite de edad?
Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Alejandro Blanco porque nos ha reunido en varias ocasiones a muchos presidentes de federaciones para que diéramos nuestra opinión. Hace 2-3 días, y perdonadme que no se va a precisar porque un poco en esta situación en la que todos estamos, pues pasan los días y tenemos por esta extraña monotonía una situación de incerteza de qué día hablamos, ¿no? Pero hace 2 o 3 días, creo que hace 2 días, tuvimos una reunión en la que también hay que agradecer que Juan Antonio Samarán estuvo presente y bueno, pues le transmití, como no podía ser de otra manera, el punto de vista de nuestra federación, y es que estos Juegos Olímpicos se tenían que suspender. Se lo transmití. Creo que la Federación de Fútbol y también la de Atletismo fuimos las primeras en transmitirlo de manera pública. También se sumó patinaje, triatlón, natación. Finalmente se han suspendido. Es importante ese primer paso y hay que agradecérselo a Alejandro Blanco que nos haya dado voz a todas las federaciones. En segundo término, pues aun siendo no lo más importante, sino muy poco importante en relación a lo que estamos librando, a la batalla que se está librando, obviamente creo que es una pregunta interesante y que aquellos deportistas que tenían el derecho de participar en estos Juegos Olímpicos sería muy injusto vetarlos de cara a la siguiente porque han cumplido un año más. Es el caso del fútbol, donde hay un nivel de sub-23 muy elevado, prácticamente todos menos 2 futbolistas o 3 futbolistas en este caso tienen que ser sub-23. Pasaríamos a sub-24. Creo que es lógico, no sé la sensibilidad al respecto que tendrá el Comité Olímpico, que suele ser bastante sensible a estas cosas, pero si un futbolista tenía derecho a participar este año, lo lógico desde nuestro punto de vista, manteniendo ese criterio, es hacer una excepción y que pueda participar también el año que viene.
Vamos con más preguntas. Desde el diario Marca, Miguel Ángel Lara plantea: presidente, ¿cómo valora las palabras de Javier Tebas situando los partidos de selecciones como el gran problema para ajustar el calendario?
Bueno, yo creo que aquí no hay partidos que sean el problema, yo no quiero entrar, creo que es un momento de sumar, igual que hay que respetar los partidos de la Liga, hay que respetar los de la selección, los de nuestro equipo nacional, que tantas alegrías nos ha dado, hay que respetar también todo el calendario de juveniles, de cadetes, hasta de prebenjamines, todos son importantes, es decir, mal haremos si alguien piensa que es más importante que el otro. Creo que ahora mismo no tenemos que reprochar, no tenemos que confrontar, sino tenemos que tratar de buscar soluciones para todos. Para el fútbol profesional, sin lugar a dudas. Para los prebenjamines también. Para la selección española, alemana, francesa, para todos.
Vamos con el siguiente vídeo que nos llega desde la redacción de la cadena SER y es Antón Meana el que plantea las siguientes cuestiones.
Al hilo de estas propuestas económicas que ha presentado a las federaciones, quería saber cuántas territoriales le han hablado a usted hoy de los ERTEs, de amenazas de ERTEs en el fútbol modesto español, y como le escuché con Joaquín Maroto en el AS hablar de que la Liga debería tener fuerza suficiente para no tener que recurrir a los ERTEs, ¿cómo valora que equipos de primera y segunda división estén sondeando la posibilidad de hacer un ERTE cuando solo llevamos 2 semanas en estado de alarma?
Bueno, yo creo que los presidentes de federaciones territoriales están preocupados, pero también tienen cierto alivio porque ven que la federación cumple con los ingresos. Creo que esta es la gran diferencia ahora mismo del fútbol profesional al fútbol no profesional, y es que ha habido un problema importante en el fútbol profesional, que vive muy y mucho de sus derechos de televisión, a diferencia del fútbol no profesional, y esto hace que haya un socavón del 28 al 30%, parece ser, según nos llegan esas informaciones, y que habría clubes que podrían perder pues muchos millones de euros. En esa pregunta creo que está también la respuesta. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el fútbol modesto? Y creo que se puede hacer también en el profesional. Adelantar ese dinero. No hay otra, financiarlo. Los clubes pueden buscar una fórmula que lleve a no cumplir los pagos salariales, hacer medidas tremendas, porque un ERTE en segunda división B o en tercera división con los salarios pues tiene unas connotaciones, pero en primera división y en segunda división tiene otras connotaciones muy diferentes, porque los salarios son mucho más grandes, los jugadores perderían mucho dinero. Para proteger eso, creemos que la Liga puede trabajar en esto que hemos propuesto y podemos ir de la mano. Vamos a buscar un crédito sindicado con los 3-4 bancos más importantes de nuestro país, que estarán encantados de participar. Vamos a poner a disposición de esos bancos como aval los propios derechos de los clubes, y si un club, a modo de ejemplo, tiene una deuda este año o una falta de ingresos de 15 millones de euros, vamos a buscar que ese club le lleguen los 15 millones de euros, que pueda hacer frente a los salarios, que pueda hacer frente a todo, y que en los próximos 5 o 6 años pague 3 millones, 2 millones y medio, 3.200, que sin duda será mucho más sencillo, más fácil, pero además ya lo tendrá presupuestado y previsto. Esto es lo que hemos hecho nosotros, a coste cero, porque podíamos hacerlo con ingresos propios en los clubes modestos, y creo que es la solución también. No estoy inventando nada, es una solución muy antigua, pero es práctica. Y objetivamente sería dar solución a un problema tremendo que tienen los clubes ahora de primera y segunda división.
Vamos con más preguntas. Julio Pulido, de Deportes 4, plantea la siguiente. Estamos, como en Italia, cada vez más cerca de un escenario en el que se plantea no volver a jugar al fútbol esta temporada.
Bueno, aquí ahora mismo van a surgir muchas voces. También algunas veces se da por sentado de manera oficial cuando no ha sido de manera oficial. Nosotros hemos tenido una sola voz desde el principio y vamos a luchar por ello porque creemos que es lo justo. Y es, primero, la salud. Cuando se pueda, de la manera que se pueda, con máxima seguridad. Segundo, cuando comience, cuando volvamos al camino, cuando reanudemos, las competiciones tienen que terminar. Y así no afectamos y salvamos esta temporada. Y la siguiente, vamos a ver de qué tiempo disponemos. Si hay otros países donde piensan de otra manera, pues obviamente aquí tenemos que ver qué piensan los organismos internacionales, que de momento UEFA se ha posicionado en una forma de pensar similar a la nuestra. Y hay que pensar también en la autonomía que cada país tiene para organizar sus competiciones. Nosotros lo vemos así. Nos sentimos tranquilos, a gusto, diciéndole a los clubes, lo que ganes o pierdas, que sea en el terreno de juego. Y también a sus aficionados. Si tu equipo ha ascendido, ha descendido, ha sido campeón, ha sido quinto, juega competición europea o no, que sea porque se lo ha ganado en el terreno de juego. Tanto a los grandes, a los equipos de la élite, como a los equipos más humildes, que también merecen todo nuestro respeto.
Nos llega una pregunta desde IB3, que es la televisión pública de las Islas Baleares. Toni Terradas plantea lo siguiente. Si se reanuda la competición sin demasiado tiempo, ¿se plantean en segunda B y en tercera que asciendan los campeones de grupo?
Pues Toni, no nos lo planteamos. Lo que nos planteamos es que se termine la temporada tal y cual estaba prevista. Porque ya tenemos mucha experiencia de que clubes que han quedado segundos, terceros o cuartos y que juegan liguilla de ascenso también acaban subiendo. Suben al menos dos primeros y en ocasiones más de los cuatro que pueden subir de segunda B a segunda A. Y en tercera división exactamente igual. Nosotros abogamos por terminar con las mismas reglas que comenzó la competición. Obviamente esa es la situación a día de hoy. Uno, dentro de la prudencia, tiene que contemplar que en el futuro pues pueden pasar muchas cosas si esto acaba extendiéndose a un periodo muy, muy largo. Pero desde luego, desde el principio hemos comunicado y hemos sido claros que queremos que las competiciones acaben con las mismas reglas con las que empezaron.
Nos vamos hasta Andalucía porque desde Canal Sur Radio nos llega el siguiente audio por parte de Antonio Rengel.
Antonio Rengel, Canal Sur Radio. Hay dos finales en Andalucía, de Copa del Rey de Fútbol y de Copa de la Reina, Sevilla y Málaga. ¿Hay alguna opción de que se puedan jugar a puerta cerrada? Ya la Federación dijo que no, pero en vista de la situación, se ha replanteado la Federación la posibilidad de que se pudieran jugar a puerta cerrada. ¿Hay alguna opción de que se vayan a después del verano o incluso pudiera ser que alguna de ellas se suspendiera por algún motivo? ¿Cuál es la situación? Muchas gracias.
Bueno, en cuanto a la Copa de la Reina, la final, pues todavía no hay finalista. Tenemos Logroño, Sevilla, Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. Con respecto a la final de la Copa del Rey, todos sabemos que Athletic Club y Real Sociedad ya están clasificados para disputarla. Y aquí he hablado con los presidentes, están informados, tengo conversaciones con ellos muy a menudo y ellos saben que la intención de la Federación es jugar con público. Esa es nuestra intención. Obviamente nos tenemos que encomendar no solamente a nuestra intención, a nuestra idea, sino a otros factores que no controlamos. Entonces, esos otros factores que no controlamos, pues no sabemos por dónde van a salir, no sabemos al final las autoridades que van a decidir, qué van a permitir, qué van a aconsejar. Pero obviamente nosotros, entre jugarlo a puerta cerrada en una fecha y poder buscar otra fecha donde puedan disfrutar las aficiones, optamos por estos segundos, sobre todo por respeto a todos los que han participado, a las aficiones de los equipos finalistas, a los propios clubes y a las ciudades donde que han apostado, que han querido albergar estas finales y que desde luego pues merecen todos estos actores, merecen todo nuestro respeto.
Vamos con más cuestiones. Otro audio que nos llega desde la redacción de Radio Nacional de España es Antonio Muelas.
Hola, presidente. Antonio Muela, Radio Nacional de España. Se está hablando mucho estos días sobre las consecuencias que va a tener esta crisis que está teniendo, pero que va a tener en el futuro, ¿no? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a decir que esta crisis podría servir para refundar el fútbol y además abogó por hacer torneos más cortos, que haya menos partidos. ¿Usted también cree que va a ser necesario cambiar, digamos, algunos paradigmas que han reinado, ¿no?, en el fútbol en la historia contemporánea, comenzando por eso mismo que dice el señor Infantino sobre los calendarios, que haya menos partidos, según decía él, para garantizar la salud de todos?
Bueno, a ver, yo con respecto, antes de contestar a la pregunta, le quiero mandar a Antonio un abrazo, a él, a todo el equipo de Radio Nacional de España, porque hace unos días recordáis que os atendí a todos en el césped. Era un día en el que todavía no sabía la gravedad, pero ya estábamos tomando unas medidas importantes en la Federación. Y hay una persona que estuvo en aquella comparecencia y hoy no está con nosotros, que es Chema Candela. Y quiero tener un sentido de recuerdo para él y, de verdad, pues a todos los compañeros de Radio Nacional de España y, en general, a todos los periodistas que, porque, bueno, conocíamos desde hace muchos años a Chema y hemos sentido muchísimo, ¿no? Y esto es prueba de que el fútbol, el periodismo también, a todos nos está golpeando de manera dura. Bueno, las declaraciones del presidente de FIFA están ahí. Desde luego, creo que hay un factor común que tenemos que buscar y es la salud. La salud. Si es un camino o es otro, ya lo veremos, ya lo estudiaremos. Ahora mismo estamos en una crisis, tenemos que salir de ella y una vez que salgamos de esta crisis, habrá momento para sentarnos y buscar fórmulas, soluciones y demás. Desde luego, la salud tiene que estar por encima de todo.
Vamos hasta Radio Marca porque Miguel Ángel Toribio plantea la siguiente cuestión a través de este vídeo.
Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Usted, presidente, siempre se ha mostrado muy cercano al fútbol. Yo quería saber si ha sopesado la posibilidad de destinar, por ejemplo, parte de los ingresos de la Federación en la Supercopa de España del pasado mes de enero a esos equipos para evitar que los ERTEs afecten al mayor número de personas, o si sería descabalgar mucho el presupuesto tocar esa partida del pasado mes de enero en Arabia. Gracias.
Bueno, pues gracias a Miguel Ángel por la pregunta. es importante que le demos valor a esta nueva competición. La competición de la Supercopa con Final Four ha permitido que el fútbol modesto pueda respirar tranquilo. Sabemos que una cantidad importante, cercana a los 20 millones de euros, llega al fútbol no profesional. Una cantidad similar, un poquito mayor, llega al fútbol profesional, a los clubes que participan, pero desde luego esto nos ha permitido ya dar cumplimiento de nuestras subvenciones. Pero creo que va un poco en la línea de lo que he comentado. Hemos podido apretar un poco más, apretarnos el cinturón, y dentro de nuestro propio presupuesto, de nuestros ingresos, pues buscar fórmulas para sacar esos 4 millones de euros para